la bailanta amanecida de la fe que no se olvida. Soy juglar de la emoción, soy canto, siembro sueños a mi paso con la flor, con el abrazo que así canta el corazón. Soy cantor, soy de raza y de la cuna, de mis charcos de la luna, desde siempre soy cantor. Soy cantor, y aunque a alguno no le guste el dolor de mis paisanos, también grita mi canción. Soy cantor y amador de la alegría, la justicia y la armonía por los que no tienen voz. Soy cantor, soy de raza y de la cuna, de mis charcos de la luna, desde siempre soy cantor. Soy cantor, y aunque a alguno no le guste el dolor de mis paisanos, también grita mi canción.
Bueno, gran cantor, el del sombrero, Jorge Zuligoy, que está aquí, uno de los preferidos del Paisini.
Bienvenido.
Con el chango muchos años, de Calchaquí, cerca de Vera, ¿no?
Cerquita, Calchaquí. Cerquita, buen día.
Buen día.
Calchaquista entre Reconquista y Santa Fe, digamos, ¿no? Para situarlo más o menos en el norte de Santa Fe. Sí.
Más ganadero eso, ¿no?
Sí, es más ganadero. No es tan... Sí, es una zona que no tiene tierra para cultivar y es un lugar muy 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 lindo porque el Calchaquí, sobre todo porque tiene una laguna que se llama El Cristal, que es muy bonita, muy bonita. Y yo me fui de muy chiquitito, de bebé, me fui de ahí. Y de grande me agarró esa cosa de pasar todos los años un ratito y meter las patas en el agua un ratito, sí, y pasar de viaje. Está a 25 kilómetros de la ruta y entraba.
Y ahí cruzás Goya, ¿no? Ahí
claro, tener por Reconquista puedes pasarte, claro, a Goya. Y es un lugar que tiene sus encantos. Todo el mundo... Bueno, vos sos del sur y sabés cómo es, ¿no? Que nosotros estamos empalagados de lo rojo y lo verde de Misiones y eso. Es un paisaje. Ahora, cuando uno aprende a apreciar, por ejemplo, la Patagonia, tiene un encanto.
O sea, que a mí lo que más me gusta, está bien que se oiría, pero me gusta de la Patagonia es la meseta, mágica, desolada, donde yo digo, vos te parás en un lugar y si te vas a un lugar medio raro, vos podés jurar y firmar que sos el primer ser humano que se paró ahí.
Sí, me parece la luna, sí.
Sí, exacto. Porque no hay nadie, ¿viste?
Pero tiene un encanto y cuando uno aprende a leer eso y bueno, después se traduce en la música, ¿no? Uno escucha a Hugo Jiménez Agüero y no puede ser de otro lugar del mundo que ese, ¿no? Su música es de ahí.
Che, ¿cómo va la radio?
La verdad que estamos felices, ha crecido.
Que te estamos programa. Escuchando.
Y hoy recibí una noticia muy linda porque fue declarado de interés cultural por el gobierno de Corrientes, el programa. Que para nosotros es muy importante, sobre todo porque el conductor es misionero, porque tiene, viste que el correntino es muy celoso y hace bien, es muy celoso de sus cosas, y nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas lo mejor que podemos, y tenemos, de verdad que tenemos una pasión por eso. Yo, el momento de más alegría para mí es cantar y cuando tengo que venir a la radio. Se ríe la gente de seguridad porque yo estoy media hora antes, viste, no falto en los feriados.
No, pero haces mucha docencia desde el cantor, lo cual es importante. El otro día, una cosa pequeña, pero si le prestás atención, hablabas de una persona que yo no conocía, que era cantor, no cantante, ¿Me explicás por qué? El hombre que va a las fiestas, que canta, que es otra profesión y que hay una diferencia.
Sí, uno, el cantor, cosa que yo me considero, más allá de las cosas que uno cante bien o no, desde la calidad o la excelencia que uno le pueda poner, para mí el cantor es un emergente del pueblo. Y el cantante le da lo mismo, te puede cantar un bolero, un tema de Frank Sinatra, un chamamé, todo así, eso, que con todo respeto porque es un laburo, pero
muy, muy, muy informados académicamente, claro, por ahí, claro.
Sí, o que cantan con pistas, por ahí le da lo mismo, claro. ¿Entendés? Es un cantante, está bien, o sea, pero no tiene un compromiso con el mensaje que va a traer. Nosotros cuidamos mucho nuestro repertorio, porque pensamos siempre que ese que nos está escuchando, hay una canción de Rodolfo Rebúnaga, con la que ahora estamos con los gurises ensayando, empezamos nuestros recitales, nuestros trabajitos que hacemos por ahí, pero también nuestros conciertos importantes, que se llama Cantor de mi Tierra, que es un tema de Rodolfito Rebúnaga y de Roberto Galarza. Y en un pedacito dice, la gente me mira con cierta ternura, yo soy uno de ellos que se hizo cantor. Y eso no es menor, porque vos no sos un tipo que se cayó de un ovni, vos sos uno de ellos que se hizo cantor. Y esa es la cercanía que tenés que tener. A mí siempre me decían cuando era gurisito que un buen artista siempre está solamente un paso adelante del pueblo. Cuando está dos pasos adelante ya sonó. Y cuando está entre el pueblo también, porque él tiene que marcar una tendencia, tiene que decir lo que le pasa al pueblo, pero también tiene que guiar más o menos para dónde tiene como que disparar. Entonces yo confío mucho en eso y trabajo mucho con mis gurises en eso, en formarlos para que siempre se sientan parte del pueblo, y con el compromiso siempre y sin ningún privilegio, más que el cariño y el afecto que nos tienen, que es grandísimo, ¿no? Bueno, vos has vivido eso también viajando y estando en otros lugares, que la gente cuando nos recibe nos da todo lo que tiene, ¿no? Nos da lo que les duele, que debe ser lo más rico que tienen, ¿no?
Galarza.
Roberto Galarza.
Qué bárbaro, ¿eh?
Qué cantor. El cantor. Roberto debe ser el ícono de estos tiempos en el canto chamamecero, aunque ya no esté presente, porque además él también es santafesino y lo bautizaron el Sosal de Corrientes. Hay que ganarse.
Eso es un bravo. ¿Pasaste el otro día vos el tema donde él le canta a los chicos?
Ah, sí, claro. De vuelta a la querencia, se llama.
Que hablabas de lo que es la vida también del cantor, ¿no? Que por ahí falta días.
Sí, a veces uno tenía la sensación, sobre todo la época que uno viajaba, con Espaciú viajábamos mucho nosotros al exterior, muchísimo. Después, cuando en mi etapa solista fue menos, pero iba 10 días fuera y uno vuelve y ve a los gurises y parecen otras personas, porque han cambiado tal. Sobre todo, viste que los gurises cambian muy rápido porque van, crecen, tienen todo el tiempo, están en movimiento.
Como dice Teresa, cuando los ve acostados te das cuenta, decís, ¡qué largo!
tal cual. Bueno, ahí está, esa es una. Y es un buen detalle el padre que ve a los gurises más grandes y sobre todo que los va... Eso lo aprendí de la Andricina, ¿no? Yo creo que cuando uno quiere tener un gurisito que esté cerca, el gesto más providencial o más de sembrar algo en la persona es ir y darle un beso y arroparlo, cubrirlo a la noche cuando se acuesta, cuando son gurisitos. Eso es algo que uno nunca más se olvida. Yo hablo siempre en el programa de eso, de las cosas que le damos a los chicos en un punto de la vida.
Yo lo sigo haciendo y tienen 30, ¿eh? Cuando viene a mi casa y se queda una noche, no me voy a la mañana sin darle un beso y taparlo.
Sí,
me quedó.
Sí.
Es eso. Bueno, cantor, es un horario indebido para pedirte algo.
No, yo estoy sin dormir todavía, no me acosté de esa noche. Porque ando haciendo muchas cosas.
Y ¿por eso tenés frío?
No, vengo abrigado porque esta noche cantamos nosotros. Hacemos un pequeño concierto con el Negro Álvarez de invitado. Y una sorpresita que tenemos ahí también. Y entonces... Me cuido mucho porque ya estoy grande también, ¿no es cierto?
Sí, pero ¿qué hiciste? ¿No? ¿Le preguntamos por qué no durmió?
Y sí, preguntamos. ¿Qué indiscreción?
Primero me fui a un partido de truco que solemos tener.
¿Un partido de truco?
De truco que se estiró un poco. Y después agarramos las violas y nos pusimos a repasar algunas cositas para grabar.
Ah, bueno.
Y bueno, eso.
Es trabajo.
Nos juntamos, imagínate, nosotros con Rudy y Flores, por ejemplo, nos juntamos a las 9 de la noche y al otro día a las 9 de la mañana, estamos, che, teníamos que irnos, ya sí, en un rato ya no tendríamos que estar yendo, ¿viste? Sí, es, o sea, así son las decisiones que tomamos. Bueno, podemos cantar algo, ¿no?
Sí.
Nombraste al país Julián Cini, ¿no? Está saliendo de su posoperatorio, muy bien. Hablé antes de ayer con él, está bárbaro, ya manda chistes de esos chistes que manda Julián. Hermosos. Así que vamos a cantar algo que tiene que ver con él. Esta canción, la letra es de Julián y la música es de Julio Cáceres. Qué duito, ¿no? Si como alguien dijo, la distancia es tiempo, y si el tiempo vuela, decime qué haré con estas mis ansias, que de tiempo en tiempo le exigen a mi alma que te vuelva a ver. ¿Qué haré en esta cárcel de mis noches tristes, que con la alegría de verte llegar si guardando ausencias desde que te fuiste? Se moja la almohada de mi soledad, sin ti no me hallo, ya no soy feliz. Te pienso, te extraño, me duele vivir, sin ti no me hallo, mi lejano amor, que este triste canto te lleve mi voz.
Qué lindo eso.
Una canción de amor, ¿no?
Qué linda cuando descubrís que no hay nada que pueda reemplazar a decir yo me hallo o no me hallo. Que, no hay nada que lo pueda reemplazar en palabras.
Es verdad, eso son pequeñas, esos giros idiomáticos que tienen cada pueblo, son cosas.
Aquí me hallo, te dicen me siento bien, este
te dijo
lugar.
Tantas cosas, ¿no?
Claro.
Te estás hallando, te dice sí, ya porque te quedaste, porque estás gordito, sí, porque viste pasar demasiado tiempo en esa casa.
Muchas igual cosas. Que chamigo es más que amigo.
Sí, sí.
Si amigo, la palabra te abraza de lejos nomás, es otra cosa.
Sí, son cosas hermosas que, por suerte, despacito también se están abriendo a otros lugares, que no quedó solamente en una región. Y eso
porque el chamamé
está llevando
vos eso. Y tantos como vos, que bueno, que de ser una música menospreciada, pasaron a descubrir lo que, ¿viste?
Es cierto, como lo decís, menospreciada, así se debería decir, ¿no? Pero cuando está todo junto no suena tan fuerte. Era una música prostibularia, grasa, de la orilla, ¿no? Una música
de los guarangos, como dice el Paisini.
Sí. Y bueno, el guaraní, el guarango viene también de ahí, ¿no? Del guaraní. Y estaba prohibido, incluso... muchos de nosotros no hablamos guaraní porque la gente tenía vergüenza de hablar adelante de nosotros, porque era discriminada la gente, y además estaba prohibido en las casas, y no habla así, eso es el tape de bruto, le decían los propios padres que eran descendientes de paraguayos, de correntinos, de
y también era para preservarlos,
sí,
como para los pueblos originarios que dicen, no, porque te van a empezar a estigmatizar, sí, no sé qué palabra usaría, entonces el chico venía, no quería decirlo tampoco.
Sí, es un tema ese, porque ahora, si bien hay una ley que no obliga, pero anima, ¿no? Inspira a que se enseñe el guaraní en los colegios y eso no es tan fácil de cumplir porque no hay tanta gente preparada para eso.
El Pocho Roch dice que de chico él lo hacía medio escondida lo de aprender, sí, y todo, porque el propio padre, el maestro, le decía, no, Pocho, mira.
No, sí, no,
es
se
como
enojaban,
que socialmente no estaba permitido.
Y los padres hablaban, cuando hablaban en guaraní entre ellos, hablaban en privado, no adelante de los chicos. Es raro, ¿no? Porque la única forma de preservar verdaderamente la lengua debe ser que dos personas puedan hablarla y que los gurises lo hereden, ¿no?
Con tanta naturalidad como lo hacen los chicos, ¿no? Pero los gurises, claro, escuchan y
encima vos sabés que no pasó solamente con el guaraní. Yo soy de una región donde hay muchos inmigrantes y los padres no le enseñaban alemán a los hijos. Entonces vos tenés un hijo directo de alemanes o segunda generación de alemanes,
sí,
que no tienen
pariente. Sí, es total, eso es verdad.
También los gringos tampoco lo hacían.
Y claro, pero por preservarlo, como decís vos. Porque uno cuida a los chicos, uno sabe, no sé cómo se dirá en guaraní, bullying. Pero,
sí, claro. ¿Viste?
No, claro, uno lo preserva.
De que lo carguen, de que lo...
Sí, porque habrán sufrido eso también.
Y no solo con el idioma, yo hace un tiempo, ¿te acordás que Tomás Lipar nos contaba que él mentía la comida, que cuando le decían vos qué comés? Y nunca decía sus comidas típicas, las que comía en la casa, inventaba, decía espagueti con salsa, era mentira, pero por vergüenza.
Había uno que no quería ser menos que los demás, entonces escuchaba como que decían los demás y decía, ¿y usted qué comió? Milanesa, le dice, ¿cuánto? 2 tazas.
Ay,
dice,
amor.
Claro, porque pobre, bueno, no quiere sabía. Quiere ser parte de lo social, ¿viste?
Mi
Dios. El otro día te escuché, no te lo voy a pedir porque es muy temprano, pero te escuché una versión lindísima de Mi Pequeño Amor.
Ah, sí, esa la grabamos con Lucio Yanel. Hicimos un disco de guaraña.
Lo escuché con Yanel, con el... Vive en Brasil, ¿no?
Sí, él vive
y viene todos los años a la fiesta.
Él vive en Caxias
do Sul. Una cara de malo con unos bigotes.
Sí, ve un tierno. Es muy gracioso, Lucio, cuenta unas cosas. Estábamos grabando con él el disco y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a cantar las canciones en un asado, en un escenario, en una peña, en varios lugares, todo unos 10 días. Todo excusa para ir a comer y a chupar y después hacer los ensayos. Después vamos a ir a grabar 4 o 5 días, 2 canciones por día. Y el tercer día que estábamos entrando al estudio, como era todo improvisado, Lucio se para en la puerta y dice, ahora vamos a rezar a Nuestra Señora de las Improvisaciones. Es muy gracioso, Lucio. Y tiene unas... Yo le digo, Lucio, vos sos un sabio. Decime, ¿cómo es este el camino de la música para llegar a así como vos, creyendo todavía en la música cuando hay tanto... Zancadilla, tanto
toca muy bien la guitarra, pero muy bien, muy
uno
bien.
De los 10 mejores guitarristas.
Te impresiona cómo toca la guitarra.
Sí. Y entonces me dice, hay que, él tiene un dicho que es que hay que ir comiendo por la orilla como quien no quiere nada.
Claro.
¿Viste? Pues viste que a los políticos les pasa que se candidatean a algo y a los 3 meses ya no existen porque los bajan a cascotazo. Bueno, en la música a veces el perfil bajo también ayuda, ¿no?
¿Viste? Que no se den cuenta.
Claro, sí. Y otros que no tienen tanto talento, por ahí hacen que uno no se dé cuenta que no tienen tanto talento. O sea que es una cuestión de ir acomodando las cosas para que no se vea todo, ¿no?
Supervivencia, va.
Bueno, ¿qué vas a cantar?
Bueno, te voy a cantar una canción mía que me pide acá una gente que nos está escuchando desde Corrientes. Vamos a saludar.
¿Desde Corrientes?
Desde Corrientes nos están escuchando. Sí, porque la web hace eso maravilloso, ¿no?
Hay que...
Y no vamos a deschavar a nadie, pero hay mucha gente que toma nuestra señal y la repite porque por ahí... Y eso está bien también, no, porque está la radio pública y está para eso, ¿no?
Es la radio pública. Así una que, FM provincial que la tome. A mí,
está bárbaro. Sí, está bien. Y además está bueno porque, imagínate, en un programa, en la folclórica, en plena capital federal, a las 11 de la mañana, dedicarle 1 hora al chamamé, yo que soy chamamecero me emociono y agradezco y digo, che, es mío, es como cuando te dicen qué lindo hijo que tenés, ¿viste? Imagínate, uno se siente querido cuando hablan de las cosas, como hablan ustedes, de estas cosas maravillosas que nos pasan, esto de la UNESCO, esto de lo que pasa en la Fiesta Nacional del Chamamé.
Eso viene bien, ¿no? Lo de patrimonio inmaterial. Había veedores en el verano.
Y ahora se están haciendo foros. Se suspendió el de Paso de los Libres porque coincidía con el partido de Argentina que al final perdimos, creo.
El de Libres, como dicen allá.
El de Libres. Y ahora se hace el 28 de julio y el 27 se hace en Curuzú. Se junta todo el pueblo en un lugar, en un centro parroquial, en un salón de cultura, donde sea, y se debate qué es el chamamé para ese lugar. Y se hace una ponencia, y Liliana Varela...
Para Curuzú.
¿Sabe qué? Y bueno, y te decía eso, que nos escuchan tanto, y yo tengo una canción que hice hace muchos años, que se llama Yo Soy Ese del Sombrero. Y Yo tenía miedo de ponerle ese nombre al disco y le digo a Tarragó, le digo, che, Antonio, le digo, ¿sabes qué le quiero poner? Yo soy ese sombrero y yo no sé qué va, por ahí la gente, alguno se va a sentir que soy muy ególatra o que me quiero acaparar el sombrero. Me dijo, mirá, Jorgito, vos ponele, me dijo. De última, si hay alguien que no piensa así, que le haga un tema que se llame No, yo soy ese del sombrero y listo. ¿Viste? Por los caminos pequeños de los pueblos olvidados anda el cantor musiquero imitando a los zorzales. Yo soy ese del sombrero. Con la guitarra afinada y el corazón encendido anda el cantor musiquero imitando a los zorzales. Yo soy ese del sombrero. Y cuando el fuelle chamamecero lleva la noche cerca del río, va estremeciendo los corazones, pobreza digna del rancherío. Y cuando lejos de la querencia duele el recuerdo y la distancia, busco las fotos de mi nostalgia para mirar lo que un día fui. Yo soy ese del sombrero. Viaja la luna conmigo, la idea a ti me ilumina, sueño canciones de amor, sueño el amor de mi pueblo. Yo soy ese del sombrero. Y cuando el fuelle chamamecero lleva la noche cerca del río, va estremeciendo los corazones, pobreza digna del rancherío. Y cuando lejos de la querencia duele el recuerdo y la distancia, busco las fotos de mi nostalgia para mirar lo que un día fui. Yo soy ese del sombrero.
Bravo, Jorgito.
Gracias, gracias.
Muy bueno, che, muy bueno.
Es una canción que tiene algunos años, pero me acompaña y dice, ay, mira, viene el del sombrero. Cacho Espindo, la Escófano, todo eso, me cargan con eso, ¿viste? Y yo le digo, mi respuesta siempre, ¿vos sos del sombrero? Y yo le digo, ¿en qué te basas? Entonces, es nuestro saludo.
¿Hiciste dos discos o dos obras conceptuales que tienen que ver con la religión?
Sí, hice un... hicimos, porque una producción de toda la familia, un esfuerzo enorme desde lo económico, sobre todo por la edición, la grabación fue compleja. Hicimos un disco que se llama María si te canta Argentina, es un homenaje a la Virgen, que tiene el prólogo del cardenal Bergoglio en ese momento. Fue muy gracioso porque yo quería conseguir el prólogo de él y él no escribía prólogo, así nos regalaba prólogo, obviamente. Y yo, ¿cómo hago? Y hablando con un curista me dice, la advocación preferida de él es la Virgen que desata los nudos. Y le hice una canción muy linda que arregló Diego Clemente, que vos conocés, un arreglador impresionante del grupo NAN. Y le pedí a Guillermo Guido que la cante. Y me dice, mirá, Jorgito, yo no te voy a cobrar nada. Me dice, lo único que te voy a pedir es que le haga una canción a la Virgen de la Dulce Espera, porque yo... con mi mujer estuvimos en
sí,
Estados Unidos haciendo
sí, sí, claro.
Y tuvieron trillizos, así que imagínate si tenía para agradecer.
Sí, sí, tiene trillizos y bueno, maravilloso, porque llega de actuar y, o sea, se divide en el criar a los chicos, ¿no?
Bueno, y cuando nosotros fuimos a la casa para llevarle la pista, que en ese momento no había WeTransfer, WhatsApp, nada de eso, le fuimos a llevar ahí a Ramos Mejía un disco con la pista ya para que la cante, estaba él en la puerta, fumándonos un cigarrito porque terminó el momento de cuidar a los gurises.
Sí, sí, ¿no? Sí, con las mamaderas.
Tres que lloran juntos, tres para cambiar, tres para darle sí, comer sí. Juntos.
Y además una vida cantando en los cruceros, una vida...
Sí,
ese sí que es cantor, ¿eh?
Qué cantor.
Ese es cantor.
Y qué cantor. Cantor bueno,
para andar por todos lados.
Sí, sí. Y le llevé el disco al cardenal y bueno, hizo eso. Y después hicimos una segunda obra, eso fue en el 2005. En el 2007 hicimos una obra conceptual también dedicada a los santos. Y como yo siempre pensé que los santos eran más de más como nosotros, que casi todos los santos coincide, por lo menos en el santoral católico, que todos arrancaron por el mal camino, digamos, ¿no? Casi todos. Y después, bueno, una de las virtudes casualmente de haber cambiado su vida.
Bueno, Francisco de Asís, hijo de una familia muy rica, todo, y un día tuvo la visión.
Claro, San Benito, claro, era de una familia muy potentada y muy rica.
También.
San Agustín venía de una familia muy atravesada, la madre era alcohólica, Santa Mónica era alcohólica, todo mal. Y entonces
los viste más cercanos.
Sí, pero además lo vi para hacerlo, que siempre hablábamos eso con la gente con la que estábamos. ¿Por qué se pone tan lejos eso cuando uno necesita por ahí la compañía? Sobre todo en momentos de dolor, cuando hay enfermedades y eso. A mí me duele un poco a veces cuando leo en las redes sociales o cuando escucho algún comentario en la radio así, tan agresivo con la gente que tiene fe. Hay que pensar que ese próximo, no le querés llamar prójimo, llamarle próximo. Ese próximo es la única tabla que tiene de la que agarrarse.
Y aparte, si le hace bien, ¿por qué agredirlo en cualquier creencia que tenga?
Y yo pensaba justamente en eso, ¿no? En los santos que ayudan. Porque lo sentís más cercano y le decís, che, ¿viste como decía Minguito en esa oración que hace él? Vos que sabés, vos que te escuchas, decile que yo necesito, que yo quiero, que necesito la salud, que necesito la luz. Y bueno, hicimos esa obra de los santos con otro criterio y han venido a cantar, qué sé yo, Rally Barrio Nuevo, vino Silvina Garré, que el día que entró a grabar dijo, bueno, yo quiero que sepan que yo soy agnóstica. Sí, digo, en realidad nosotros te trajimos por la voz tuya y por tu forma de cantar y por tu arte, no queremos convencerte de nada ni queremos... No, sí, porque qué sé yo, bueno, se fue. Con la pista también en la casa a ensayar. Volvió el jueves siguiente con una cantidad de papel abajo del brazo contándonos quién era Santa Clara de Asís, ¿viste? Dándonos catequesis.
La compañera de Francisco.
Claro, pero ella nos daba catequesis a nosotros, ¿viste? Era una cosa hermosa. Pero bueno, esas dos obras son 72 temas, grabados en 4 discos.
Mira vos, con grandes
muy buena calidad,
artistas
sí.
Invitados.
Bueno, recién lo nombraron a Tucuta, lo nombraron a Tomás.
A Tomás Lotón, sí.
Y Tucuta, toda esa gente está... A Tucuta me lo trajo Tomás, me lo trajo Omar Cerasolo, perdón. Me dice, ¿vos sabés que hay una obra para la Virgen de Abrapampa? Me dice allá. Sí, que en realidad es la misma de Bolivia, la Copacabana, que de este lado se hace del pueblo de Jujuy. Cosas así, cosas extraordinarias. Grabamos esa versión de la oración de Minguito por Miguel Ángel Rodríguez, que lo hizo excepcional.
¡Uy, qué bueno!
El Gordo
Sarabia.
Yo no
conozco ese disco, ¿vos lo conocías?
¿Al cuál? ¿Al de Tucuta, decís?
Al de los Santos. ¿Al de los Santos de Jorge Zuligoy?
No, yo no lo... Es más, no lo tengo, te voy a decir.
El de la Virgen creo que te lo llevó Juan Carlos Sarabia.
El de la Virgen, pues,
en la radio...
pero el de los Santos no.
Eso te lo voy a hacer
llegar. Mucho la atención, qué es obra grande.
Es una obra muy bonita en el sentido también de que tiene mucha cosa folclórica. Y además, por ejemplo, yo escribí una canción dedicada a los padres de la Virgen. El Día del Abuelo se festeja el Día de San Agustín y de Santa Ana, que son los padres de la Virgen. Y la canta Facundo Toro. Entonces voy a Córdoba para grabarlo con Facundo. Dice, no, vamos a grabarlo en mi estudio, Jorgito. Yo quiero que vengas acá a compartir con nosotros. El otro día fui. Y bueno, y terminábamos de grabar. Dice, che, está quedando lindo. Y al final yo, que decía que no quería grabar nada religioso, esto me está gustando, decía Facundo. Hoy no podemos tomar alcohol de ninguna manera.
Terminaste evangelizando sin quererlo.
Se me hizo un...
Hay mensajes.
Ricardo dice, gracias, Jorge, por lo que hace. Lo sigo en la radio. Usted canta lo que el pueblo no puede decir, dice.
Gracias,
Eva de San Telmo se enganchó con esto del idioma, ¿no? De la lengua. Es verdad, no hablaban en guaraní a los niños. Dice, por eso yo entiendo el guaraní, pero no lo hablo, no puedo hablarlo, que es el caso de tanta gente, ¿no? Abuela Lola dice, muy bueno el invitado, Cholo, manda saludos. Carlos, desde Ushuaia, nos escribe, buenos días, Cholo y equipo. ¿Podrá ser compadre que tiene el vino del padre Cini? Ahí lo habíamos nombrado, ¿no?
Sí, ahora vamos a contar algo de eso, que es interesante también.
A ver, ¿qué más? Hernán Chueco González dice, me alegra, dice que sigue el camino de Rodolfo Regúnaga, habla de vos, Jorge. Estamos con Jorge Zuligoy, ¿no? Lo decimos una vez más, por si hay alguien que recién está enganchándose. Tremendo cantautor e intérprete, te dice Chueco González.
Muchas gracias.
Bueno, y a ver, sigan los mimos. Hay algunos que agradecen la música que pasamos. ¿Hay alguien que agradece la samba para tu taxi? Hoy que escuchamos a...
Y una versión de Samba de los Mineros que hace Bruno Arias, que
a Brunito,
es muy
sí.
buena versión.
¿Qué cantó? ¿Viste?
Hay obras que se encuentran con cantor, su intérprete. Sí. Y esa samba la canta muy bien.
Aparte yo creo que a Bruno le queda bien todo.
También, sí. También.
Además.
Recién decían, bueno, te felicitaban como cantor, intérprete, y yo después de escucharte todo este rato, también pienso qué gestor cultural, ¿no? Qué cantidad, digamos, ¿cuál es la importancia de que un artista también se mueva, que se junte con otros, que creen cosas? Estás todo el tiempo en movimiento.
Sí, a nosotros no, a mí me forjó la necesidad, pero siempre respeté mucho a los que saben. Entonces yo nunca me largo al agua sin haber estado un rato con alguien que sabe nadar. Y vos decías de gestiones, yo creo que todos los días hay que hacer algo. Nosotros organizamos por segundo año consecutivo en marzo el Día Nacional del Acordeonista por el natalicio del Nini, de Nini Flores. El primer año lo hicimos en Corrientes, el segundo año lo hicimos en Posadas. Y la gente de Cultura de la Municipalidad de Posadas dice, nosotros queremos tener en la agenda esta fecha. Metele, le digo, mejor, así no se pierde. Se muere este gordo y se termina eso que es del pueblo ya. Mañana, aquí en el auditorio, hacemos la cuarta edición por el Día Nacional del Guitarrista. A mí me empezaron a llamar para saludarme por el Día Nacional del Guitarrista por otro guitarrista que no toca folclore. Entonces yo dije, yo no me voy a pelear con nadie, pero voy a poner mi idea también de que el Día Nacional del Guitarrista debería ser el día, el natalicio de alguien que ha hecho tanto por la música argentina, porque es nacional. Yo fui a Rusia a tocar un par de veces como solista allá, y en uno de los teatros vino un señor, un regisseur que no sabía hablar en castellano, me muestra una plaqueta que está en ruso, y está abajo, una plaqueta de bronce, y abajo está traducida, dice, aquí estuvo el maestro Eduardo Falú. Y yo me largué a llorar.
Y sí.
Debe ser lo que le pasa a los musulmanes cuando van a la Meca. Eso, ¿qué ves eso? Me paralizó. Yo digo, y me contó una cosa brevemente, te cuento, Orlando Veracruz. Vino acá a hacer un programa con Mario Pergolini. Era un grupo de chicos muy cancheros, digamos, por decirlo así, como decimos nosotros en el interior. Y lo quisieron acorralar al pobre gaucho. Mirá quién quisiste, mirá qué víbora fueron a pisar.
Qué poco previsores.
Y él le dice así, rápidamente, le dice, bueno, Mario, si yo hago hoy un concierto de Falú aquí, en un teatro, y cobro 100 pesos la entrada, ¿vos crees que lo lleno? Pergolini le dijo, no lo llenas. Si traigo a Eric Clapton y cobro $1,000 la entrada, ¿lo lleno? Sí, lo llenas. Bueno, yo te cuento algo, le dijo. Fue a dar un concierto el maestro Eduardo Falú a Frankfurt. Y cuando termina el concierto, un periodista lo ve a Eric Clapton saliendo del concierto y le dice, maestro, vino a escuchar al guitarrista, a este concertista, maestro. Sí, dice. ¿Y qué piensa de él? Yo hice adelante de este hombre, no saco ni la guitarra del estuche.
Vos sabés que lo contó algo parecido a Veracruz, ¿no?
Y él es de Orlando.
Qué buena,
Orlando.
Qué buena historia.
A Orlando le pasó eso.
Qué buena historia.
Y
bueno, claro, hay entonces, que salir de acá para
entonces
que
le dice, él le dice a Pergolini, Orlando Veracruz le dice a Pergolini, le dice, ¿no te das cuenta? Perdonen el horario y todo eso, pero textual, que los boludos somos nosotros, no Eric Clapton. Porque él sí sabe.
Claro.
Y ese es el tema. Nosotros vivimos en una... A veces en una cosa de moda, de cliché y bueno, esas cosas, y no perdemos hablar en guaraní, no perdemos decir
Jorge,
que comí chipa anoche.
Porque... Atahualpa tuvo un reconocimiento en Europa tremendo.
Y en muchos casos también es porque es algo snob. Entonces, eso no está mal. Pero digo, tenemos que lo que yo siempre preservo del chamamé es eso, que no sea, ¡ay, qué lindo los bichitos! Y son gente eso. morochos nuestros que caminan, ¿viste? Parecen gente esos bichos.
Escúchame, me queda poco. Dijiste que ibas a decir algo de compadre que tiene el vino.
Ah, sí. Nosotros grabamos una versión. Yo no la canto porque el recitado de Julián es tan... cosa que yo me parece una falta de respeto hacerlo así. Pero, si querés le canto una estrofita después. Pero rescato esto. Nosotros grabamos un disco... Yo vi que Julián estaba así como un poco golpeado porque no los que cantaban los temas no lo nombraban nunca él como autor. Y para mí es un pecado mortal que un cantor no diga, este tema es de fulano. Eso lo aprendí de Samba Kipildor cuando recién vine a Buenos Aires. Llegué a Buenos Aires y me encontré con Samba un día y me dijo, mirá, Jorgito, me dijo, cuando presentes una canción, decí el autor. Y hoy en las redes sociales se ve mucho eso, porque ponen, qué sé yo... a Donata de Soledad.
Los temas que le han adjudicado a Mercedes Sosa, ni te digo.
En Cafrune. Sí, claro, a gente que no compone.
Claro.
Sobre todo Cafrune y Mercedes, que nunca compusieron. Soledad, claro, por ahí compone alguna canción, pero digo, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ni al que le ponen la canción le gusta que le hagan eso, porque es una falta de respeto y justicia, sobre todo. Entonces, eso de decir los autores. Y le digo, hicimos un teatro Vera y lo invito a Julián y hizo dos cosas con nosotros y atrás del escenario, esas cosas que pasan que vos sabes, me dice, grabemos un disco juntos, dale, le digo. Hicimos este disco y rescatamos las obras tal cual eran antes que los milicos le pasen la tijera. Y los curas.
Mira.
Porque los mismos curas le decían, no te conviene poner esto. Claro, le era una autocensura. Sí, sí. Claro. Entonces, eso...
Los curas como el peronismo y de todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y había una estrofa completa que no estaba. Y había una palabra que habían cambiado. El vino que te han quitado los manda más, dice. Eso no se podía decir en esa época. Y lo grabaron así medio light.
Claro.
Eso, ¿viste? Así que, bueno, en esa obra rescatamos las obras originales. Todas las que le habían pasado.
¿Querés un pedacito sin glosa?
Compadre que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad. Es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Imagínese, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá. Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar a su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
¡Bravo! ¡Bravo, cantor!
Gracias, muchas gracias.
Compadre que tiene el vino de Cini y Julio, ¿no?
Sí, de Julio Cáceres.
¿Qué cosas han hecho, no?
Julio es
volver a soñar en Niña en Ñangapirí, qué sé yo.
Sí, ahí está Ricardo Tito Gómez en el
también. Sí. Bueno, ellos juntos parieron Imaguaré, ¿no?
Ahí cuando muere Cito y alguno de los Sheridan, se fue el 70% de la renovación del chamamé. Eso era la renovación, porque venía desde otro lugar. Era lo que pasó con Pocho, con Cacho González Bedoya,
con la nueva canción.
Antonio. Con la canción nueva.
Ese bondi que se fue al río.
Se llevó
¡puf!
Más que cuatro personas o cinco personas.
Sí, claro que sí.
Se llevó el futuro inmediato del género. Y vino Nini como a compensar y también se fue tan prontamente, ¿no? Parece que estamos signados a sufrir esas ausencias. Pero los que nos quedamos tratamos de honrarlos haciendo lo mejor que podemos, ¿no?
Gracias por venir.
Bueno, cantor. A ustedes por invitarnos. La verdad que es un placer venir acá.
Y mucha suerte. Bueno, que siga, no es suerte, esfuerzo y laburo y venir todos los días, que está bien ahí a la tarde.
Gracias. Esta noche los esperamos en Mala Vida, México 311. Vamos a hacer un concierto ahí con el Negro Álvarez invitado. Y mañana a las 19 horas aquí en La Folclórica, eso lo están escuchando cada rato. Pero
sí, lo vamos a decir
también. Vengan porque los artistas que están ahí no se ven nunca juntos porque son gente de diferentes, digamos, ¿no?
De distintos palos.
Sí, casi. Es verdad. Y por ejemplo, Laura Albarracín nunca cantó con Abel Tesoriere y van a hacer algo juntos, ¿viste? Y se encontraron para ensayar y había sido que sus padres cantaban juntos en el Chaco.
Alucinante.
La música es eso. Bueno,
nos vamos,
gracias. Buen día. Gracias.
Hasta mañana, corazones. Buena vida.